estamos en un nuevo capítulo. La semana pasada cerramos el capítulo 2, hoy entramos de lleno en el capítulo número 3, aunque no vamos a avanzar mucho en realidad, pero vamos a leer el capítulo número 3, versículos 1 al 5. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 3, vamos a leer versículos 1 al 5. Le voy a leer ese pasaje como va. A veces leemos la Biblia, la leemos. El autor tenía un sentimiento en su mente y corazón y nosotros de otro. Yo solo voy a leer cómo va, así que no se asuste. Dice así, Gálatas 3:1. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Padre y Dios. Señor, estamos maravillados, asombrados, Señor, de que tú que eres un Dios tan grande. Un Dios que con la palabra de su poder creó todo lo que existe, nos hayas amado a nosotros, personas tan pequeñas e insignificantes, y que hayas llegado, Señor, al punto tal de entregar a tu propio Hijo, para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de ir al lado tuyo, de tener comunión contigo por la eternidad. Oh Señor, nos asombra tanta gracia. Y confiado, Señor, en esa gracia, en que tú que diste lo más grande, tu propio Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? Con esa esperanza hoy venimos a decirte, aliméntanos, Señor, por tu palabra. Danos gracia en la medida que nos acercamos a ella. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, ser edificados. Y si hay alguien aquí que no conoce de Cristo, oh Padre, que hoy pueda ser el día de salvación. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Estamos viviendo en el tiempo de las computadoras, y la verdad que las computadoras son máquinas asombrosas. Las computadoras pueden hacer una gran cantidad de trabajo en poco tiempo, de tal manera que superan por mucho la capacidad humana en ese aspecto. De hecho, las computadoras se han vuelto un instrumento tan valioso para el hombre de hoy que ya no se concibe la vida como la conocemos sin la computadora. De hecho, yo no sé si usted se acuerda, en el 2000, el famoso Y2K, que se pensaba que se iban a caer todos los sistemas operativos y se esperaba que iba a ser una catástrofe apocalíptica. Pero como Dios es que va a decidir cuándo llegue el apocalipsis, no llegó cuando el hombre creía que era, como siempre pasa. Bueno, la idea, mis hermanos, es que las computadoras son algo impresionante, asombroso, muy útiles para el hombre, pero tienen un solo problemita. ¿Usted sabe cuál es el problema de la computadora? Que son estupidísimas. Y usted dirá, ¿cómo así? Y en realidad, las computadoras pueden hacer gran cantidad de información, pueden manejar y procesar mucha información en poco tiempo, pero ellas no tienen la capacidad de pensar, no tienen la capacidad de razonar, no tienen la capacidad de evaluar la información que se le da. Ellas trabajan con mucha información, pero con la información que usted le da, y ellas simplemente recibe lo que usted le da y trabaja en base a lo que usted le da y usted le enseña, y ellos lo aceptan como bueno y válido. Por ejemplo, usted pudiera enseñarle a una computadora que 1 + 1 = 100, y ella se lo cree. Ella no tiene la capacidad para decir 1 + 1 = 100. No, eso no puede ser. Ella no tiene esa capacidad. Tú se lo enseñas, ella lo cree y trabaja en base a eso. Y por eso cualquier error de dígito en el que hace el programa o en el que trabaja con ella hace un lío en cualquier sistema operativo. A mí me pasó, yo tengo un programita para registrar mi gasto de la tarjeta de crédito que uso con Excel, donde yo le pongo los gastos de un lado y los pagos de otro. Los gastos los pongo en negativo para saber que ahí es que van los gastos, y pongo los positivos aquí, los pagos. Y donde iba un negativo, donde iba un gasto, yo lo puse positivo. Y esa computadora tañame, tú tienes 2000 datos ahí, todos son negativos, y yo te estoy poniendo un positivo, ¿qué tú debes decirme? Mira, eso no va ahí, eso es diferente. No, ella lo agarró como que era un positivo y lo sumó. Cuando me llegó el estado de cuenta, 6,000 pesos más de lo que yo esperaba. Yo, hey, ¿qué pasó aquí? Y cuando voy y comparo, pero es que yo no entiendo. Y cuando miro la computadora, oh, que donde iba un negativo yo puse un positivo y ella lo recibió como que eso iba ahí. Las computadoras tienen ese problema, ellas no razonan. Ahora, en contraste con eso, Dios nos creó a nosotros con esa capacidad de razonar, de evaluar. Dios nos diseñó a nosotros de tal manera que nosotros podemos llegar a la conclusión correcta siguiendo un simple proceso de evaluación y deducción. Lamentablemente, la realidad es que a pesar de que tenemos esa capacidad de razonar, de deducir y de analizar, con mucha frecuencia no la usamos. Y los seres humanos con frecuencia recibimos como la computadora simplemente la información que otro nos da y la aceptamos como buena y válida y trabajamos en base a eso sin sentarnos a analizar, sin sentarnos a evaluar si lo que nos están diciendo es así. Y con frecuencia uno ve cómo los hombres aceptan las sugerencias, las opiniones, los dogmas de otro y los reciben como que eso es así. Y uno ve eso mucho, sobre todo en las religiones del mundo. Usted ve que la gente en el mundo está siguiendo toda clase de secta, toda la clase de creencia extraña, que es completamente antibíblica, pero la gente no se sienta a analizar, ¿es eso lo que Dios dice de verdad? ¿Es eso lo que la Biblia enseña? No, ellos simplemente lo reciben, es que eso fue lo que me enseñaron. Eso se ve sobre todo en la religión tradicional. Usted nunca ha oído gente que le dice, ah, pero es que en esa iglesia fue que yo nací. O a eso fue lo que me enseñaron desde chiquitico, o a mí me criaron en esa religión. Y ese no es el punto. El punto no es cierto lo que te enseñaron. A ti te dieron un cerebro y te dieron la palabra. Dios te la ha dado para que tú evalúes y tú razones. Porque tú sabes que el día que tú te pares delante de Dios a dar cuenta por tu vida, como se va a parar todo el mundo, Dios no te va a evaluar en base a lo que tú creías o en base a lo que te enseñaron desde chiquitico. Dios te va a evaluar en base a lo que Él ha establecido en su palabra. Y por eso es tan importante que el hombre evalúe. Pero penosamente, eso no solamente se ve en las religiones del mundo. Aún en la iglesia del Señor, nosotros vemos con frecuencia cómo los creyentes reciben lo que otro le da sin discernir. Hoy se ha perdido el discernimiento. Y eso lo vemos por todos lados. Usted ve cómo a cada rato sale un individuo con una cuestión extraña, un movimiento raro, y ahí están los creyentes siguiendo. ¿Por qué tenemos hoy un reguero de creyentes decretando y declarando? Porque eso es completamente antibíblico. Usted quiere le dar orden a Dios, decretarle a Dios, que es el que dice cómo pasa la cosa. Pero ¿de dónde sale eso? O a un loco se le ocurrió, y un reguero de bobo, que parece que no le han quitado el sellito que dice no abrir hasta Navidad. Esto fue la primera Navidad que usted tuvo, ya había que quitarlo. Para que usted razone, use la Biblia y se dé cuenta que eso es antibíblico. Pero igual pasa, cada vez que sale uno por ahí con una nueva revelación y tiene un sueño extraño, o se murió, porque estamos en el tiempo de la gente que se muere y lo llevan, para cada rato aparece uno que murió y lo llevaron al cielo, y lo llevaron al infierno, ya ese cuento está quemado de tanto que lo han hecho. Pero siempre sale uno con algo nuevo y ahí están muchísima gente que se dice creyente siguiendo todas esas cosas que salen. Un área muy sutil en la que se ve eso también, aún, yo lo he visto en nuestra iglesia, es en la música. Y a veces estamos los creyentes recibiendo y cantando una serie de canciones que suenan tan lindas y usted ve yo emocionado cantando herejía y cantando cosas que son antibíblicas. Le voy a dar ejemplos. Yo no sé, en realidad le voy a dar dos ejemplos, dos que me vinieron a la mente rápido. Yo no sé si esa canción a lo mejor es la misma, pero hay una que dice por ahí de que hombres de valor necesita a Dios. A lo mejor usted la ha cantado y le gusta y es que esa canción es tan linda. Hombres de valor, y te emociona ahí. Necesita, Dios necesita, lea su Biblia, Dios dice en el libro de Job que Él no necesita de nada. Cuando Dios, si Dios fuese a necesitar un hombre de valor, Él lo hace. Como agarró a Gedeón que era un cobarde y lo volvió un valiente. Dios no necesita nada. La Biblia dice que Dios no está en necesidad nunca. Hay otro por ahí que decía, que Dios confía en ti. Dios confía en ti. El Dios que dijo, maldito el varón que confía en el hombre. Confía en el hombre, por favor. Pero la cantamos, ¿por qué que suena tan lindo, pastor? Y así, esas son dos que me vinieron a la mente, pero por ahí una serie de canciones que lo que estamos cantando son herejías y no nos sentamos a analizar si lo que estamos diciendo es compatible con la palabra. Pasa también en los libros, métase en una librería, ya eso da miedo, métase en una librería cristiana, porque el libro llena de libros de herejía y de herejes y se venden, porque si no, no estuvieran ahí. Ya usted encontrar libros de sana doctrina, es rarísimo, en una librería. ¿Pero por qué están ahí? Porque los creyentes no estamos usando el discernimiento, no estamos analizando, no estamos evaluando las cosas y pasándolas por el sedazo de la palabra. Y eso era exactamente lo que había pasado en la iglesia de Galacia. Como yo le he explicado otras veces, en la iglesia de Galacia había entrado un grupo de hombres llamados los judaizantes, que se le denominó así, porque querían convertir el cristianismo en una secta del judaísmo, querían convertirlo en una secta religiosa. La idea era que estos hombres entraron diciendo, enseñando, que para el hombre ser salvo se necesitaba, además de la fe en Cristo, como ya Pablo les había enseñado, se necesitaba ganarse la salvación por medio de ciertos ritos, por medio de ciertas obras. Y esa, mire, es la característica que tienen todas las sectas y grupos religiosos falsos, ¿eh? La manera, siempre le he dicho, más fácil de usted saber si un grupo religioso es una secta falsa, pregúntele cómo se salva el hombre. Porque todas, sin excepción, te van a decir, te van a poner al hombre como el protagonista. Sí, yo te pongo a hablar de Cristo y puede ser que te digan que Cristo es importante y que hay que creer en Cristo. Pero además, tú tienes que hacer esto, o tienes que dejar de hacer aquello, o tienes que cumplir con esta ceremonia, tienes que bautizarte, o tienes que cumplir con estos sacramentos, o tienes que dejar de comer aquello, o tienes una serie de cosas. Siempre, todas las sectas se caracterizan, todos los grupos religiosos falsos, por enseñar y poner al hombre como el centro de la salvación. El hombre se gana su salvación por medio de las cosas que está haciendo. Eso es lo que había pasado en la iglesia de Galacia. Estos hombres habían llegado, le habían enseñado ese falso evangelio encima de lo que Pablo ya le había dicho. ¿Y cuál era el problema? Que ellos, en vez de sentarse a analizar eso que le dijeron, en vez de sopesar la información que le dieron, en vez de filtrar las cosas que le dijeron por la palabra, ellos lo recibieron como que era así. Y aceptaron esa modificación del evangelio. Y Pablo les escribe esta carta sumamente molesto con ellos por eso. Sumamente molesto. Ese pasaje que leímos de Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, por eso se lo leí como iba, porque ese pasaje es un boche inspirado. Usted, y no solamente un boche, un boche que lleva adjunto, de un archivo adjunto, un insulto. Eso es para los que creen que ser cristiano significa que tú tienes que hablar así, bajito. No, mira, como asustado, tú ves, que tú tienes que dejarte dar galletas. No, a veces el cristiano tiene que alzar la voz. Y por eso a veces yo voceo aquí. Hay que alzar la voz en algunos momentos y hay que hablar duro, sobre todo cuando se está comprometiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo cuando se está enseñando un método de salvación que difiere a la Biblia. Cuando se le dice al hombre que se va a salvar por sus obras, cuando la palabra de Dios dice que la salvación es solo por la fe, solo por gracia, solo por la obra de Cristo en la cruz. Y cuando eso se cambia, entonces el que está en la voz. Y eso es lo que Pablo hace aquí. Pablo le está a ellos insultando literalmente. Si usted mira el versículo, él le dice, Gálatas insensatos, así que comienza. Y esa palabra insensato allí, literalmente, Reina Valera, la gente de Reina Valera lo suavizaron, para que no nos sonara tan duro. Literalmente, en el original, es sin inteligencia. La Nueva Versión Internacional lo traduce tontos. Pero en buen dominicano, ¿usted sabe cuál es la palabra que va ahí? Estúpidos, eso es lo que le está diciendo. Ustedes son estúpidos, pero qué tan estúpidos que son ustedes que reciben lo que le están diciendo sin evaluarlo. Eso es lo que le está diciendo. Mire, Gálatas insensatos, Gálatas estúpidos. ¿Quién los fascinó? Sigue diciendo, para no obedecer la verdad. ¿Quién los idiotizó? Le está diciendo. ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién le lavó el cerebro? ¿Quién le hizo una brujería para que ustedes no pudieran pensar y darse cuenta por ustedes mismos que lo que le habían enseñado, que lo que le estaban diciendo esos hombres era mentira? El apóstol Pablo quiere dejarle ver que ellos tenían frente a ellos todas las evidencias que ellos necesitaban para saber que ese evangelio que le estaban enseñando de salvación por fe más obras era mentira. Ellos tenían todas las evidencias, ellos tenían todo lo que necesitaban para haber llegado a la conclusión de que eso era falso, pero simplemente ellos fallaron en examinar las cosas que tenían, evaluar las evidencias. Y lo que Pablo va a hacer a través de todo el capítulo 3 y parte del capítulo 4 es pensar por ellos. Lo que el apóstol va a hacer a través de todo ese capítulo es ir evidencia tras evidencia, analizándola con ellos, sentándose con ellos. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de aquello. De la misma manera que lo hizo los primeros dos capítulos. Acuérdense que en los primeros dos capítulos Pablo está defendiendo su apostolado. Y lo que él hizo, vimos, fue dar evidencia tras evidencia de que él era un apóstol. Ahora él va a darnos evidencia tras evidencia de que la salvación es exclusivamente por la fe en la obra de Cristo en la cruz y que no tiene nada que ver con las obras humanas. Eso es lo que él va a hacer a través de ese capítulo. Miren qué importante para nosotros. Todo lo que vamos a ver semana tras semana son todas las evidencias claras de que el hombre no puede salvarse a sí mismo por nada que haga, que depende completamente, absolutamente, enteramente de la obra de Cristo en la cruz, y que esa obra se aplica a mi vida solo por la fe. Eso es lo que él quiere probarle a ellos, y lo va a hacer allí como un abogado. Él va a empezar a presentar evidencia número uno, agarren ahí, evidencia número dos, agarren esta, evidencia número tres, miren la otra, y la va a empezar a presentar. En el día de hoy, nosotros nos vamos a limitar solamente a considerar la primera de las evidencias que él nos da en ese capítulo número 3. Mire, cuando yo me puse a considerar en esa evidencia las implicaciones, las cosas que podíamos llegar, fue tanto lo que el Señor puso en mi corazón que tuve que dejarlo ahí. Así que hoy nos vamos a quedar en el versículo 1, donde el apóstol Pablo nos presenta la primera y más grande evidencia de que la salvación no puede ser ganada por los hombres, no puede ser obtenida por medios humanos, por ritos religiosos, por obra de hombre, sino que la salvación solamente se recibe por gracia, por la fe en Cristo. Y esa primera evidencia, ¿usted sabe cuál es? Vamos a ponerla ahí. Esa es la primera evidencia. La primera evidencia que saque este abogado, él no tenía esa foto, pero eso era lo que él le quería enseñar. Mira el versículo 1 conmigo. Él le dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado. ¿Y qué es lo que les está diciendo? Gálatas, yo no entiendo cómo es posible, vamos a poner la imagen y vamos a frisar la imagen ahí. Yo quiero que esa imagen se le frise en su mente para que cada vez que usted pueda pensar que algo que usted está haciendo está ayudando a que usted sea salvo, eso le venga a la mente. Yo quiero que dejemos esa imagen allí, vamos a usar nuestra Biblia, vámonos al método antiguo. Eso es lo que yo quiero que usted lleve aquí, eso es todo lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que eso es, de lo que eso implica, de lo que estamos viendo allí, y de cómo eso prueba de que no hay manera que el hombre pueda salvarse a sí mismo. Eso es lo que le está diciendo. Yo no sé cómo es posible que alguien a quien yo le presenté tan claramente a Cristo como crucificado, a quien yo le hablé del Cristo, el Hijo de Dios clavado en una cruz, de los padecimientos que tuvo, de las implicaciones de eso, que alguien con ese conocimiento pueda llegar a pensar que se va a ganar la salvación por cómo está viviendo. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿y cómo es que la cruz de Cristo, de qué manera la cruz de Cristo evidencia que el hombre no puede salvarse a sí mismo por sus obras, o que las obras y ritos humanos son incapaces de salvar al hombre? Hay al menos tres maneras, como yo quiero que usted vea conmigo, tres cosas que la cruz de Cristo nos grita y que evidencian que la salvación no puede ser ganada por el hombre. Y lo primero que nos habla la cruz de Cristo es del alto precio que tiene la salvación del hombre, el alto precio que hay que pagar por el pecado. Mi hermano, ¿qué era lo que estaba haciendo Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Él no vino a enseñarnos a morir, como dice, pero no, él vino a enseñarnos a morir. No, a ti no hay que enseñarte a morir, tírate un edificio, tú te lo aprendes en el camino, caíste pan y te graduaste ya, graduado, sabe cómo morir. Él no vino a enseñarnos humildad. Es verdad que Él era el mejor ejemplo de humildad, es verdad que Él era un gran maestro, pero la Biblia dice que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores pagando el precio del pecado. Eso fue lo que Él vino a hacer. Y la obra de la cruz no es otra cosa que Cristo pagando el precio de lo que merecen tu pecado y de lo que cuesta la salvación del hombre. De hecho, el profeta Isaías, vaya conmigo, Isaías capítulo 53, y vamos a ver varias veces ese pasaje, así que se puede quedar allí. Isaías 53, versículos 5 al 6, en solo dos versículos, cinco veces la Biblia nos confronta con esa realidad. ¿Qué era lo que Cristo venía a hacer? A pagar el pecado. Y dice el profeta Isaías, en Isaías 53, versículos 5 y 6, oiga esto, dice la palabra de Dios: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo allí? Cinco veces. ¿Qué es lo que Cristo estaba haciendo? Nosotros nos rebelamos, Él estaba siendo herido. Nosotros pecamos, Él fue molido. Nosotros nos rebelamos contra Dios, Él recibió el castigo para que yo tenga paz. Él recibió la llaga para que yo sea curado. Nosotros nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en Él. Jehová le cobró a Él lo que cuesta, lo que vale nuestro pecado. Si la Biblia nos está diciendo, mis hermanos, que la cruz de Cristo es la evidencia de cuánto cuánto cuesta el pecado del hombre, de lo horrible que es el pecado del hombre. Ahora usted se ha puesto a considerar cuánto se pagó en aquella cruz. Mire, hay gente que ve esa imagen, usted sabe de dónde he tomado eso, ¿verdad? Se ve la película La Pasión de Cristo. Hay gente que ha visto esa película y ha dicho, bueno, es que en esa película como que exageraron, porque todos esos golpes y todas esas cosas. Porque nuestro problema es que estamos acostumbrados a las películas antiguas, ¿verdad? Donde nos poníamos Jesucristo con dos o tres laceracioncitas aquí y dos o tres arañacitos en la espalda. Y decimos, cuando este hombre salió con eso, ¡ay no, pero eso no pudo haber sido así! Usted sabe que yo creo que se quedó corto eso. Eso, si usted ve esa película y se asombró, eso se quedó corto a lo que la Biblia dice. La Biblia describe los padecimientos de nuestro Señor como algo terrible. El mismo profeta Isaías, si usted está ahí en Isaías, en el capítulo 52, versículo 14, dice que él fue desfigurado, desfigurado de los hombres su parecer. Y la idea de esa expresión, la Nueva Internacional lo pone más claro, es fue desfigurado de tal manera que no parecía un hombre. No parecía humano. Nuestro Señor Jesucristo fue molido de tal manera, fue afligido físicamente, y estamos hablando solo de padecimiento físico, de tal manera que ni siquiera parecía gente, no parecía humano. El mismo profeta dice en el 53:5 que fue molido, le llama varón de dolores, experimentado en quebrantos. El Señor Jesucristo pagó un alto sufrimiento, mis hermanos. Eso es mucho más de lo que usted ve allí, antes de él llegar ahí. Por eso vemos todas las marcas en su cuerpo, que son peores que esas. La Biblia dice que él fue expuesto al látigo del romano. Y los romanos no latigaban como los judíos, ¿eh? Porque los judíos, la ley decía que si se iba a dar latigazo a un hombre, no se podía dar más de 40. Y el judío, para no equivocarse, daba uno menos. Y daba 40 menos uno, 39. Pero el romano no. El romano, el verdugo romano, tenía derecho a dar latigazo hasta que se le cansara la mano. Y no era con un látigo normal de cuero, era un látigo que al final tenía 9 hebras, le llamaban el gato de 9 colas. De tal manera que cada latigazo, ¿eran cuántos latigazos en realidad? ¿Tenía 9 hebras? ¿Cuántos latigazos era un latigazo? 9. Y al final en cada una de esas hebras le ponían pedacitos de hueso, le ponían pedacitos de metal, le ponían clavos. De tal manera que cuando ese látigo daba, se incrustaba esta cosa en la carne, y cuando el verdugo alaba, ¿qué pasaba? Se desgarraba todo. Oiga cómo describe el obispo Eusebio de Cesarea, un historiador de la iglesia del siglo III, dice lo siguiente, hablando de los azotes infringidos por los romanos, dice, las venas de las víctimas quedaban al descubierto. Los músculos, tendones e intestinos quedaban totalmente expuestos. O sea que todavía es mucho menos de lo que fue, de lo que nuestro Señor pagó. A esos latigazos entonces se le añadió, que dice la Biblia, este hombre con el cuerpo todo desgarrado, lacerado, con las vísceras expuestas, lo vistieron con ropas reales para burlarse de él. ¿Usted alguna vez se ha puesto, tratado de poner una ropa cuando usted tiene una herida? ¿Usted lo ha operado alguna vez? ¿Usted está tratando de cambiarse la ropa? ¿Qué eso es? ¡Ay, ay, ay! Imagínese todo su cuerpo desgarrado, destrozado, y un guardia poniéndole la ropa a la mala. Y el Señor padeció todo eso allí. Y luego tomaron esa corona de espinas y la clavaron en sus sienes. Espinas como de este largo, no eran espinitas. Y luego tomaron un palo, dice la Biblia. Y con esa corona de espinas en la cabeza comenzaron a darle palos en la cabeza. Y luego que se cansaron de darle palos en la cabeza, entonces volvieron a quitarle toda esa ropa en medio de todo eso. Y dice este historiador, después de haber sufrido las más intensas formas de castigo físico, la caminata debe haber sido una fuente de agonía, de aguda agonía. Mateo 27:31 dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. El brusco despojo de sus ropas después de esas laceraciones indudablemente tuvo que hacer contacto con la piel herida y llagada por los azotes, lo que tuvo que ser extremadamente doloroso. Y lo ponen a cargar este madero, que no podía ni siquiera cargarlo ya, de lo molido, de lo destrozado que estaba. De tal manera que hubo que pedirle a este hombre, Simón de Cirene, que venga a ayudarle, hubo que, venga usted a ayudarlo. Y lo llevan al Gólgota y allí lo clavan en aquella cruz. Y entonces empieza una de las torturas más grandes que se ha inventado el hombre, la muerte de cruz. Oiga, Oiga cómo describe este hombre la muerte de cruz. Dice él, los antiguos decían que la muerte de cruz era como morir 1000 veces antes de dar el último respiro. Nunca se enfatizará en exceso que los sufrimientos soportados en la cruz fueron extremadamente intensos y severos. Esta era una muerte tremendamente dolorosa, en la cual cada nervio del cuerpo gemía de angustia. La muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso: vértigos, calambres, sed, hambruna, insomnio, fiebre traumática, vergüenza, larga duración del tormento, horror de anticipación, mortificación por las heridas desatendidas, todo, dice este hombre, intensificado hasta el punto en que puede soportarse, pero deteniéndose todo un poquito antes del momento en que la víctima puede tener el alivio de la inconsciencia. Sigue diciendo este hombre, la posición incómoda haría que todo movimiento, aún respirar, resultara doloroso. Las venas laceradas, los tendones aplastados palpitaban con angustia incesante. Las heridas inflamadas por causa de estar en el aire se gangrenaban gradualmente. Las arterias, especialmente en la cabeza y en el estómago, se hinchaban y oprimían por la sobrecarga de sangre. Y mientras cada variedad de miseria iba en gradual aumento, se añadía a ellas el intolerable tormento de la sed quemante y rabiosa. Y todas estas complicaciones físicas causaban una excitación y ansiedad internas que hacían que la perspectiva de la muerte misma, la muerte, el enemigo desconocido, ante cuya proximidad el hombre tiembla, tuviera el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita. Oye, este hombre está diciendo, era tanto el sufrimiento, era tanto el dolor del que crucificaban, que la muerte se veía como una delicia. El que crucificaban pedía, ¿cuándo es que me voy a morir? Para no seguir en esa angustia, en ese tormento. Y todo eso solamente hablando del sufrimiento físico. A eso hay que añadirle el sufrimiento emocional que padeció nuestro Señor, la angustia, la vergüenza, la afrenta, la burla, gente riéndose de él, le escupían, meneaban la cabeza, lo insultaban, lo injuriaban. A eso tenemos que añadirle lo que fue más terrible para nuestro Señor, el sufrimiento espiritual, el saber que el Padre en un momento lo iba a ver como un pecador, cuando dice la Biblia que él cargó el pecado de todos nosotros, y el Padre volteó sus ojos, porque es demasiado puro de ojo para ver el pecado. Y el Señor padeció todo eso, mis hermanos. Yo quiero que nosotros consideremos eso y digamos, dígame, eso es lo que Pablo quiere que hagamos. Él está diciendo, analiza, a ver. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo allí, dijimos? Pagando el pecado. ¿Tú crees que para pagar el pecado se requirió todo eso? ¿Y que dos o tres buenas obras que tú hagas van a cancelar tu deuda de pecado? O porque tú vayas a hacer dos o tres ritos religiosos, te echaste un chin de agua, cumpliste con cierta ceremonia, ya tú vas a tener tu deuda saldada. Mi hermano, la cruz de Cristo nos habla de lo terrible que es el pago del pecado. La cruz de Cristo nos apunta cuán horrible. Mira, a veces nosotros minimizamos el pecado y le llamamos, bueno, son faltas. Yo tengo faltas y debilidades. No, el pecado es algo horrible. Es tan horrible que el Hijo de Dios tuvo que ser destrozado para poder dar el pago por el pecado. Y es ilógico, es tonto, dice Pablo, es estúpido que un hombre crea que por obra religiosa, que por buenas obras, que por la cosa que hace se va a salvar, cuando un pago del pecado requirió tanto sufrimiento y tanto dolor. Mire, si algo nos enseña eso, es lo terrible que es el infierno. La gente cree que el infierno va a ser un bonche. Por ahí andaba una canción, yo creo que les he dicho, una que dice que vámonos para el infierno, que ahí es que se goza. La gente cree que a gozar, que va para el infierno. ¿A qué que la gente va para el infierno? A pagar por el pecado. Mire cómo es que se paga el pecado. Es como un sufrimiento terrible. En el infierno lo que menos va a haber es gozo. El infierno es un lugar terrible porque allí el pecador está recibiendo el pago del pecado, está recibiendo exactamente la magnitud y el tipo de dolor que recibió nuestro Salvador. Ahora usted me dirá, pero pastor, espérese un momento. ¿Y si yo me doy para que me hagan eso? Yo no pagaría por mi pecado. Imagínese que yo me ofrezca y diga, ok, yo sé que mis buenas obras no me van a salvar, los ritos no me van a salvar, pero si eso es lo que cuesta el pecado, pues yo voy a dar para que me den esos latigazos y para que me claven en la cruz y para que me hagan todo eso. Y yo le pregunto, ¿pagaría un hombre su pecado si se da para hacer eso? ¿Lo pagaría? No. ¿Hoy cómo así? Simple y sencillamente, ¿usted sabe por qué ese pago valió? Por el que estaba padeciendo eso. ¿Quién es ese que está allí? El Hijo de Dios, el Santo, el Justo, el que nunca pecó. Pero el hombre recibiría ese mismo sufrimiento, ¿por cuánto tiempo para tratar de saldar? Por la eternidad, y no lo salda. Mira, no importa el sufrimiento, por eso el profeta Isaías dice, aunque te laves con lejía, aunque te eche ácido del diablo encima, tú no vas a pagar por tu pecado. No llega el hombre a pagarlo. El Salmo 49 dice que la redención del alma es de gran precio y no se logrará jamás. El hombre no va a poder. Yo he visto gente haciendo eso en Semana Santa. Gente dice que se clava en una cruz. Todavía yo no he visto el primero que lo desbaraten así, como dice la Biblia, que diga que no pare con mano. Pero ellos van y se clavan en una cruz. No importa cuánto tú lleves, tú nunca vas a llegar a saldar. Él pagó con una moneda que tú y yo no tenemos. Los sufrimientos tuyos, cada latigazo de Cristo, valen como 250 millones de latigazos tuyos, un solo de Él. Porque Él pagó con una moneda que no es lo con la que tú y yo pagaríamos si nos diéramos hacer eso. Y por eso es que el infierno es eterno. Porque el pecador va a estar en el infierno, recibiendo el pago del pecado hasta que lo pague. ¿Y cuándo lo va a pagar? ¿Cuándo va a anular la deuda? Nunca. Y por eso el infierno es eterno. Y por eso es un absurdo el purgatorio. Esa doctrina del purgatorio es un absurdo. Y que no, tú tienes que morir e ir al purgatorio a pagar por tus pecados para luego entonces poder entrar al cielo. Eso es un absurdo, porque el hombre nunca llega a saldar esa deuda. No importa cuánto sufrimiento recibas, si te van a mandar para el purgatorio, te van a mandar para el purgatorio eternamente entonces, hasta que lo salga. Además de que, como decía un predicador que yo oí, es un disparate porque van a salir todo quemado de ahí. Van a sacar como un carbón de ahí y que para el cielo todo quemado ya. No, es un absurdo. El hombre no puede pagar el pecado. Cristo pudo pagar el pecado, pero porque todo ese sufrimiento vino sobre el Hijo de Dios, sobre el Santo, sobre aquel que cuya vida, cuya sangre vale más que todo lo creado. Y por eso las 6 horas, 12 horas de sufrimiento del Señor, si incluimos todo lo que fue su angustia que le precedió, eso fue suficiente para cancelar la deuda de todos los hombres. Pero si nosotros lo fuésemos a hacer, nunca la cancelamos. Así que la cruz de Cristo, mis hermanos, nos apunta a que el hombre no puede salvarse a sí mismo, porque el pecado requiere un pago que nosotros no somos capaces de dar. El precio es demasiado alto. Tuvo que venir el Hijo de Dios a recibir, a pagar ese precio. Pero no solamente eso, la cruz de Cristo nos habla de la incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo, mostrándonos que definitivamente, mire, usted ve eso y considera quién está ahí, y eso le dice que no hay otra manera del hombre ser salvo. Esa cruz nos habla de la completa exclusividad del único medio. Mi hermano, considera quién fue que Dios permitió que le hicieran todo eso. ¿Quién es el que fue puesto en esa cruz? El Hijo de Dios, a quien Dios puso a que destrozaran, a que molieran, a que acabaran, fue a su Hijo. ¿Tú crees que si había otra manera, que si tú y yo podemos salvarnos nosotros, Dios iba a destrozar a su Hijo de esa manera? Dios iba a dar a su Hijo para que le hicieran eso. ¿Qué padre sería Dios entonces? Es más, vamos a ponerle esto, busque un par de pasajes conmigo, vaya a Mateo capítulo 26. Vamos a ponerle esto en el contexto que va. Yo quiero mostrarle, usted lo conoce estos pasajes, pero yo quiero que lo veamos los tres y que armemos la escena para que usted vea que si Dios puso a su Hijo en la cruz, ¿usted sabe por qué fue? Porque no había otra manera. Porque no había otra forma de que el hombre se salvara. Porque si hubiera habido otra forma, yo le aseguro a usted que Cristo no estuviera ahí. Mire lo que la Biblia dice, Mateo 26, versículo 36. Dice la palabra, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto es antes de la cruz, esto es antes de ser apresado. Y dice la Biblia que aquí está el Hijo de Dios, entristecido y angustiado en gran manera. Siga leyendo. Entonces Jesús les dijo, oiga esto, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Usted sabe lo que esa expresión quiere decir? Es el problema a veces de la Reina Valera, como que no entendemos bien la frase. Me estoy muriendo de angustia, eso es lo que le está diciendo. Estoy angustiado, que me estoy muriendo de la angustia de saber lo que viene, mi hermano. Él lo estaba adivinando. Él no dijo, deja ver lo que va a pasar. No era que vamos a ver qué va a suceder ahora. Él sabía exactamente que lo iban a destrozar. Él sabía exactamente que lo iban a moler. Él sabía exactamente la angustia que iba a padecer en aquella cruz, donde respirar le iba a doler. Él sabía que el Padre lo iba a mirar como un pecador. Y Él le está diciendo a los discípulos, estoy angustiado hasta la muerte, me estoy muriendo de la angustia de saber lo que viene. Y Él le dice, quedaos aquí, velad conmigo. Y yéndose un poco delante, se postró sobre su rostro. Oiga, ahorita vamos a ver que Él estaba de rodillas con la cabeza en el piso. Esa era la posición. De rodillas con la cabeza en el piso. Y Él está allí en esa posición orando y diciéndole a su Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Dios está viendo a su Hijo unigénito, a quien ama, angustiado, tirado al piso, de rodillas, de cabeza, diciéndole, papá, si es posible, pasa esta copa de mí. Seguimos leyendo el pasaje. Pero no sea como yo, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, otra vez, segunda vez, vuelve y se tira al piso de cabeza, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, pero aquí está lo mismo, Padre, si es posible, pásala. Si no la puede pasar, vamos para adelante, pero si es posible, pásala, Señor. Seguimos leyendo, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez delante de su Padre, diciendo las mismas palabras, Padre, vamos a hacerlo de otra forma, podemos hacerlo de otra forma, yo sé que esto fue lo que hablamos, pero hay otra manera que lo podamos hacer. Mire otro texto paralelo, Lucas 22, vamos a seguir armando esta escena de Getsemaní. Acuérdense que estos evangelios son sinópticos. Los tres te dan la imagen completa. Lucas 22, 39 al 44. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Lucas 22, 40 estoy. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y mira aquí, que esto es lo que quiero que añadamos a la foto. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Cuál era la petición que le estaba diciendo con intensidad? Padre, vamos a hacerlo de otra manera, podemos hacerlo de otra manera. Padre, podemos buscar otra manera que yo no tenga que padecer esto. Oraba más intensamente, dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Siempre se ha hablado de si era sangre o no era sangre, pero lo que sea, lo que la Biblia nos está diciendo es que ahí estaba pasando algo extraordinario. Era tanta la agonía, era tanta la angustia de Cristo pidiéndole al Padre, que su sudor era extraño en ese momento. Y la petición era, Padre, podemos hacerlo de otra forma. Mire Marcos, capítulo 14, que esto es lo que le pone ya la tapa al pomo. Aquí es donde uno entiende que no había otra manera. No hay otra manera. Por eso Cristo tuvo que ir a la cruz. Mire lo que dice aquí. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Estoy en Marcos 14, 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella copa. Y oiga lo que nos añade Marcos. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero donde yo me quiero enfocar es ese principio. Abba, Padre, ¿usted sabe lo que significa Abba? Abba,
hito, Ivo es el hito. ¿Usted sabe lo que él le está diciendo? Hermano, el Hijo de Dios está de rodillas, con la cabeza en el piso, sudando grandes gotas como de sangre, y diciéndole, papito, no era padre, papito, papito, podemos hacerlo de otra manera. Papito, podemos pasar esta copa. Mi hermano, mire, yo pienso, mi hijo Benjamín, mi hijo Benjamín se me tira de rodillas y me dice, papito, podemos hacerlo de otra manera. ¿Usted cree que yo no voy a buscar otra manera si hay otra manera? Eso soy yo, que soy malo y soy pecador. Benjamín el otro día tenía una faringoamigdalitis por segunda vez. Los que saben de medicina saben que la faringoamigdalitis se cura con muchísimas cosas, pero hay una sola cosa que previene la fiebre reumática en la faringoamigdalitis, que es la complicación más frecuente en niños, que es la inyección de penicilina. Por eso la primera vez que le dio, lo inyectamos. No sabía lo que venía. Pero en esta ocasión, cuando yo le dije, ay, tiene la garganta mal otra vez, tiene plaquita, él sabía lo que venía. ¿Qué venía? La pullita. ¿Y usted sabe lo que hizo mi hijo Benjamín? En ese mismo momento lloró y me dijo, papi, no me pulle. ¿Usted sabe lo que yo hice? Yo me metí a internet a buscar si hay otra manera, si hay alguna otra cosa que ha salido nuevo, que yo pueda poner, darle entomado, que no tenga que pullarlo. Eso soy yo, que soy un maldito pecador, un hombre malo, dice la Biblia. ¿Usted cree que Dios tiene a su hijo delante, tirado en el piso, de cabeza, diciéndole, papito, papito, podemos hacerlo de otra manera? Y Dios lo puso allí, y había otra manera, por amor de Dios. Si el Padre lo puso allí, después de eso, es porque no había otra. No había otra manera. No hay otra manera de que el hombre se salve. No hay más salvadores. No hay otro medio. Solo la obra de la cruz. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Miren a Cristo, el Hijo de Dios. Dios mató a su Hijo. Destrozó a su Hijo. Y ustedes son tan estúpidos de pensar que son sus obras que lo van a salvar. Que son ritos que lo van a salvar. Le está diciendo Pablo. A ustedes que ya se le dijo que Dios tuvo que matar a su Hijo. Si Dios clavó a Cristo en la cruz y había otra manera de que el hombre se salve, y tú y yo no podemos salvar por nuestras obras, entonces Dios es un sádico que no merece ser adorado. Pero tú sabes por qué Él está allí, por qué Él fue a la cruz, porque no había otra manera, porque Dios quería redimir al hombre y no había otra manera que eso. Ahora, la cruz de Cristo no solo nos habla del precio que tiene el pecado, que el hombre no lo puede pagar, no solo nos dice que no había otra manera, la exclusividad de esa obra, si no Dios no hubiera matado a su Hijo, sino que esa obra, esa cruz, nos habla de la absoluta perfección de esa obra. Nos dice que no solamente que no hay otra manera, que no se necesita otra manera. Mis hermanos, nada más tenemos que considerar quién fue que pagó. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Es a Dios muriendo por los pecadores. ¿Qué más se puede necesitar? ¿Qué más le podemos añadir a eso? ¿Qué más? ¿Qué rito? ¿Qué obra humana puede añadirle a esa obra perfecta? El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Santo, el Justo, el Creador del Universo, hecho hombre, puesto en una cruz. ¿Qué más se le va a añadir a eso? ¿Qué más puede ser necesario? No se necesita un pago más que ese. Cristo lo hizo todo. Él saldó la deuda completamente. La palabra de Dios dice que Dios vio ese sacrificio como el pago perfecto y absoluto. Dice Efesios capítulo 5, versículo 2, que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, oiga esto, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La cruz de Cristo fue el pago suficiente para Dios. Él no necesita más nada. Él no necesita tus obras, Él no necesita tus ritos. Todo lo que se necesitaba para salvar al hombre, ya Cristo lo hizo y fue suficiente. Y el mismo Señor Jesucristo testificó de eso. ¿Cuáles fueron una de sus últimas palabras antes de entregar el Espíritu? Consumado es. Esa palabra en el original, tetelestai. ¿Usted sabe lo que significa literalmente? Deuda saldada. ¿Qué era lo que Cristo estaba haciendo en la cruz? Dijimos ahorita, pagando el precio del pecado. ¿Tú sabes lo que él dijo al final, justo antes de morir? Deuda saldada, pagado está. Todos los pecados pueden ser pagados allí. Allí hay una moneda que lo paga todo. Y él lo gritó. La deuda del pecado ha sido saldada. No queda nada pendiente. No hay nada que te toque a ti hacer ni completar. La deuda fue saldada. ¿Y usted sabe qué? El Padre confirmó que era así. ¿Y cuál fue la confirmación? Dice la Biblia. ¿Cuál es la confirmación de que el pago de Cristo fue suficiente? ¿Cuál es? La resurrección de los muertos, dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo cuando estaba en Atenas que Dios dio testimonio de que esa obra era suficiente cuando le levantó de los muertos. O como alguien ha dicho, la resurrección de Cristo es el amén del Padre al consumado es del Hijo. El Hijo dijo en la cruz, tetelestai, deuda saldada, consumado es. Y el Padre dijo, amén, cuando lo resucitó de los muertos. Está saldado, la deuda está hecha. Entonces, ¿qué nos toca hacer a ti y a mí? No nuestras obras, no lo que hacemos, no son los ritos, no es porque venimos a la iglesia, no es porque formamos parte de una congregación, no es porque estamos sirviendo. Nuestros pecados fueron pagados todos allí. Allí la deuda fue saldada. El Hijo lo dijo, el Padre lo confirmó. Y por eso es, que eso es algo que lo hemos visto mucho en esta carta, y como le dije, lo vamos a seguir viendo, que la Biblia dice que cuando tú quieres añadirle a ese pago, Dios lo retira. Cristo dio un pago infinito por tu pecado, y tú quieres venir y poner un chele, y decía, ah, pero yo también puse, mira el chele. Bueno, cuando tú quieres poner el chele de tus buenas obras, o el chele de tus ritos religiosos, o el chele de lo que te dé tu gana, el Padre es así, saque el cheque por una cifra infinita, por un valor infinito que Cristo pagó, y te deja con tu chele para que tú te vayas a pagar tu deuda. Y hermano, la cruz de Cristo, dice Pablo, esa es la primera evidencia, la primera de muchas que vamos a ver aquí en Gálatas 3, de que no hay manera que el hombre se salve. La cruz de Cristo nos dice que ese es un precio que tú y yo no podemos pagar, el de redención del alma, no lo podemos pagar. La cruz de Cristo nos dice que no había otra manera, si no el Padre no hubiera permitido que le hicieran eso a su Hijo. La cruz de Cristo nos dice que no se necesita otra manera. Eso es tan valioso que todo fue saldado. En Cristo hay perdón para todo pecado. En Cristo hay perdón para todo pecador. Todo el que quiera puede obtener perdón y salvación en Cristo Jesús. No importa la cantidad, no importa la calidad de tus pecados. El pago de Cristo es suficiente para saldar todas nuestras deudas. Yo quiero terminar, mis hermanos, con un par de aplicaciones en esta noche. Y quiero primero dar una aplicación a los creyentes. Yo quiero, mis hermanos, mire, hay gente que a veces, cuando considera la obra de la cruz, ahora que hemos hablado de estos padecimientos, y a veces habla como de pagarle a Cristo por lo que hizo, eso es un absurdo. Eso es tan absurdo como decir que usted va a pagar su salvación. ¿Cómo tú vas a pagar una obra como esa? La Biblia no nos llama a pagarle a Cristo por lo que hizo, pero sí la Biblia nos presenta respuestas lógicas y naturales al considerar lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo quiero mencionarle algunas rápidamente, no tiene que buscar los pasajes, pero para Pablo, ¿usted sabe cuál era la respuesta natural de Pablo a considerar eso? Ahí mismo en Gálatas 2:20, él dice que la respuesta lógica, después que tú ves cómo el Salvador Cristo se dio para ser destrozado, para que tú seas salvo, es rendir tu vida a Él. Y él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo lógico es, después de yo considerar lo que Él hizo, que yo le entregue mi vida en servicio a Él, en un sacrificio a Él también. Para el escritor de los Hebreos, y no voy a entrar aquí en discusión de si era Pablo o no era Pablo, pero para el escritor de los Hebreos, la respuesta lógica de esta, ¿usted sabe cuál era? La respuesta lógica, considerar lo que Cristo padeció por nosotros, es que nosotros batallemos con el pecado hasta la sangre también. Oiga cómo Él lo dice. Le leo Hebreos 12, 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y oiga aquí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo como el pecado. Mira, cuando tú crees que es muy dura la vida cristiana, tú sabes lo que le está diciendo. Mira ahí, eso fue más duro. Y Él lo padeció por ti. Cuando tú encuentras que es muy duro abandonar el pecado. Tenemos un caso allá, La Caleta, de una hermana. Ella se convirtió siendo la amante de un hombre que para colmo tiene como tres más. Ella es una de ellas. Y esa hermana, hemos trabajado con ella por mucho tiempo ya. Ella tiene que cortar esa relación. Es una relación pecaminosa. Ella es la amante, es un hombre con su mujer. Pero lo último que esa mujer me dijo, ¿usted sabe qué fue? Pastor, es que es muy duro yo dejar a mi hombre, porque ese mi hombre ha sido ya por varios años. Y yo le dije, hermana, que es muy duro. Más duro que eso. Eso es lo que el escritor de los Hebreos está diciendo. Considera aquel. Cuando tú encuentres que es muy duro, considera aquel que lo destrozaron por ti. Pon los ojos en él y cobra de valor y ánimo como hizo él. Para el apóstol Pedro, ¿usted sabe cuál era la respuesta lógica? A considerar los padecimientos de Cristo, estás dispuesto a padecer con gozo. Cualquier cosa que padezcamos, mi hermano, padécala con gozo. Porque todavía está muy lejos de lo que Cristo padeció. Y eso simplemente te hace similar a Él. Mire cómo Él lo dice. Primera de Pedro 4:12. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando tú estés padeciendo, de manera especial, si estás padeciendo por ser cristiano, gózate, dice Él. Gózate de que tú estás siendo un discípulo de Cristo, que también padeció grandemente para salvarte a ti. Finalmente, para Juan, ¿usted sabe cuál era la respuesta de Juan a la cruz de Cristo? Obviamente, si usted piensa en Juan, ¿qué le viene a la mente? El amor. ¿Qué dice Juan? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, allí, a pagar el precio de nuestro pecado, a saldar la deuda de nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Entonces cuál es la respuesta de Juan? Si Dios sufrió eso por nosotros, pues nosotros tenemos que estar dispuestos a amarnos así y a sufrir lo que tengamos que sufrir también por el hermano. Y a estar dispuestos a padecer lo que tengamos que padecer por amor al hermano, porque el Señor lo hizo por nosotros. Y esas son las respuestas que la Biblia nos da, mi hermano. Cristo ya lo hizo todo. Nosotros no tenemos que pagar nada. Pero hay respuestas que son lógicas y son esas. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, yo solamente quiero concluir diciéndote, después de haber considerado la cosa que yo te dije hoy, la cosa que vimos hoy, si todavía tú crees que tú te puedes ganar la salvación, o que tú te puedes salvar, o que se necesita algo más que Cristo Jesús, yo puedo decirte, por la autoridad de la Biblia, que tú eres un estúpido, porque eso es lo que Pablo está diciendo. Tan tonto es el hombre de creer que puede salvarse, se puede considerar la cruz de Cristo. Mi amigo, no seas un tonto, no seas un estúpido. Cristo pagó. Lo único que te toca a ti es en fe recibir esa obra. En fe, dejar de confiar en ti, dejar de confiar en tu religiosidad, dejar de confiar en tus buenas obras y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y su pago como suficiente pago como tu pecado. Y si tú no lo has hecho hoy, yo te invito a hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Señor, por aquella obra de la cruz, tan grandiosa, tan gloriosa, Señor, tan asombrosa. Señor, nos asombra que tú hayas sido capaz de padecer tanto, Señor, de enviar a tu Hijo a recibir tanto sufrimiento para darnos la oportunidad de venir a ti. Señor, ciertamente podemos aceptar esto, pero no entendemos tanto amor. Gracias, oh Señor, por abrir nuestros ojos. Ayúdanos, Padre, a responder a esa obra de la cruz, así como vemos en tu palabra. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que hoy pueda ser el día de salvación. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a hacer...